Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Escolta Onda Quàntica, tots els dijous a la una del migdia, hora argentina, per Mantra FM 91.9.
Hola, ¿cómo están, amigos cuánticos? Aquí estamos otro jueves transmitiendo por Mantra FM desde nuestras casas, con nuestra amiga cuántica, todos los amigos cuánticos que nos están escuchando el día de hoy, en este día de invierno ya aquí en Buenos Aires, ¿no? Estamos un poco acobachadas, pero con mucho sol, por suerte.
Acobachada, me encantó esa palabra. Sí, con un sol hermoso, yo estuve en la calle, sí, anduve por las calles de Buenos Aires en la mañana y hacía frío, a pesar sí. del sol, las diferencias de temperatura entre los ambientes calefaccionados, que agradezco, por supuesto, y la calle es amplia y nos tenemos que abrigar mucho y además dan esas ganas de quedarse adentro. Sí. Entonces pensaba, qué lindo estar adentro escuchando la radio, ¿no? Qué compañía sí. Que es la radio, ¿no?
Perfecta, perfecto momento para quedarse adentro escuchando la radio. Quizá mientras tanto estás haciendo algo, porque esa es la libertad que nos da cuando escuchamos la radio. Por eso me encanta cuando manejo, ir en el coche escuchando cosas muy interesantes. Exacto. Y es como lo que vamos a charlar hoy, un tema sí. Interesante, un tema que siempre nos interesa, que siempre tiene algo para enseñarnos. Es el tema de la pareja, pero ¿qué de la pareja? ¿No? Porque la pareja tiene muchos aspectos.
Cada vez tomamos una cosita nueva, ¿no? Vamos a ver cómo a la pareja no van. Ya voy spoileando la segunda parte, ¿no? De nuestra charla de hoy, de nuestra conversación de hoy, y pedimos que los oyentes se nos hagan presentes, nos digan de dónde nos están escuchando, si nos están mirando, si nos están viendo, si solo nos oyen, qué están haciendo ahí mientras nos escuchan, si es verano, si es invierno en tu lugar, decinos, contanos porque queremos saber de vos, mientras nosotros te contamos que a la pareja no llegamos solos. Ah, sí, nos llevaron los padrinos al altar y los que no se casaron, no llegamos solos, aunque nos hayamos encontrado y nos vamos a vivir con esa persona, o tenemos una pareja de cama fuera, como decimos acá, no estamos solos en la pareja. Cada uno de nosotros va con su mamá y su papá detrás. Y a mí me gusta decir que no somos dos, somos 30 en la pareja. ¿Tantos hijos tuvieron? No, somos 30. ¿Por qué? Porque yo voy con mis 14 detrás. Mis 14 son mamá, papá, calcula, vos hacés la cuenta, ¿sí? Abuelos, maternos y paternos. Ahí ya tenemos 6. Más los 8 bisabuelos, son 14. Más yo somos 15. Y del otro lado lo mismo. 30. Ah, pero al bisabuelo yo ni lo conocí. No vive, no tiene nada que ver. Yo los tengo todos adentro en mi ADN y esas resonancias familiares existen. ¿Pero qué pasa? Hay veces tenemos como bastante resuelta la cosa. Ahí con mamá y papá los hemos tomado, más o menos va bien, y entonces vamos hacia la pareja y tendremos los altibajos normales, aunque no esto que voy a contar hoy. ¿Qué pasa cuando la pareja tiene dificultades porque hay papitis, mamitis o hermanitis también?
Qué difícil. Qué difícil, porque ya con papitis y mamitis tenemos un montón, pero encima hermanitis.
¿No? Sí, yo no lo sabía. Empecé a investigar un poco, a ver qué hay por ahí, ¿no? Y en una página que, oh casualidad, habla De las etapas infantiles y de cómo eso después repercute, ¿no?, en la vida adulta, nos dicen lo siguiente, que los padres, claro, siempre van a ser las personas más importantes de la vida de una persona, tengamos la edad que tengamos, nosotros siempre frente a ellos vamos a ser los chicos y ellos los grandes. En la infancia son nuestros máximos referentes, y en la vida adulta, a pesar de que seamos adultos, siguen siendo referentes, incluso internamente, ¿no? Y a veces en la realidad son buenos consejeros, otras no. Sin embargo, son siempre los referentes. Pero cuando se forma una nueva familia, es menester establecer ciertos límites, porque la nueva familia no es ni yo ni el otro, es un nosotros, es algo nuevo, es un territorio nuevo, ¿no? Como si uno viniera de un país, el otro de otro país, se van a habitar un nuevo territorio, que es la nueva familia que van a fundar.
Exacto.
Y en ocasiones los padres pasan los límites en la vida adulta de sus hijos sin darse cuenta. Vamos a hablar primero de padres a hijos, ¿no? E intentan dominarla. Yo hoy a la mañana vibré con este tema porque vengo escuchándolo un montón. El domingo pasado di taller de constelaciones. No lo llegué a avisar, gente. No lo llegué a avisar en la radio, creo, ni le di, ni pasé el chivo. El mes que viene les voy a avisar, para los que están en Buenos Aires, del próximo taller. Y se dio mucho el tema de la pareja en el taller, que era un taller libre de todos los temas, ¿no? Y hoy veía a una señora que estaba azorada viendo cómo su hija, viviendo en el mismo edificio que la suegra tenía libre estacionamiento, iba a decir yo, libre estacionamiento de su casa, o sea,
bueno, más o menos, claro.
Va, viene, entra, sale, hace, deshace, decide y demás, ¿no? Entonces, esta mujer estaba horrorizada y muy mal de cómo esa señora intervenía. Ahora, cuando nos pusimos a trabajar, empezamos a ver su resonancia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces me inspiré a buscar esto. Y, por ejemplo, esa señora, hoy, 2022, hay gente que como convive en un espacio amplio y, bueno, y no hay como un límite en las funciones y en los lugares de cada uno, porque esa señora por ahí como abuela es excelente y le cuida a su bebé o a sus hijos o a lo que sea, y en algún punto le viene bien a esta chica.
Claro,
¿no?
Claro, como que la persona que recibe esta invasión, entre comillas, puede tener una intención positiva detrás, que como dijiste, le viene bien, que de pronto ocupe cierto espacio, que tome decisiones, que sea proactiva a lo mejor en algún sentido. Y esto me hiciste acordar mucho, porque también en varios acompañamientos me ha pasado, que es lo típico que pasa justamente en esos sitios donde hay una casa que se construye al lado de la otra, o una adelante y la otra atrás, y la otra arriba, o viviendo en el mismo edificio también, y es algo muy común, y que daba mucho en ese sentido, desde la invasión así física, y entiendo que ahora continúa esto, ¿no? Porque antes era como muy común esto de vivir con los suegros, con los padres, ¿no?
Vivían dentro de esas mismas casas chorizo. En este caso, terminamos viendo que también está la abuela materna del muchacho.
Ah, también.
En otro piso.
Uff, mamita, ¿eh? qué difícil eso, por favor.
Y cuando pusimos los palitos para constelar, porque no había forma, ya era tan entripado todo que no había forma de ver la propia proyección ahí. Entonces dije, claro. Bueno, dije, vamos a constelar. Pusimos los palitos y aparece de parte de ese hombre mamitis. Mamitis, mamitis.
Estás hablando de la pareja de la...
De la pareja, vamos al original. A la pareja de la chica, de la hija de esta señora, ¿no?
Sí.
Entonces, que tienen... O sea, que es una persona que tiene demasiada, un varón que tiene demasiada dependencia con su mamá, que quedó enganchado y unido y con un mal apego, ¿no? A la mamá.
Fíjate, y que algo curioso
todo lo que quieras. Dale, estamos al lado.
De esto que estás mencionando, porque esta mujer que te va a tu consulta, no sé si vos vas a ir ahí después, ¿eh? ¿Sí?
Bueno, a ver, no, vaya, estamos charlando.
Qué notable que una dificultad o algo que a ella le incomoda es lo que le pasa a la hija, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Y no algo que tiene que ver con ella especialmente, ¿no?
Exactamente. Igual ahí pudimos ver el espejo de la vida, ¿no? Y pudimos ver que la que no tenía su propio lugar, su buen lugar, era esta señora en su sistema familiar y no, y ahí había un tema territorial, ¿no? Hay un tema
Claro.
territorial del que vive ahí, del
Bien.
que no vive ahí, de que yo tengo un cuidado bárbaro y la otra pasa como pasa, yo como pasa. Y la verdad era realmente un rechazo porque le causaba mucho rechazo a ella, esta otra señora, ¿no? Y bueno, nada, la cuestión es que sí, esto que vos decís es justamente en las formas. También como un apego, ¿no? Al revés, del grande con el chico.
Claro, es como que se le presenta su propia sombra, ¿no? De alguna manera.
Exacto. Siempre se nos presenta nuestra propia sombra, gente.
Claro, y ella, al estar pendiente de lo que le pasa, yo no sé nada del caso, ¿eh? Pero con
Sí,
esto de...
medio estoy inventando también, un poco.
Claro, pero esto de estar pendiente de lo que le pasa a mi hija es ser invasiva también.
De otra manera, en otro modo, de modo no
Totalmente,
consciente.
totalmente de otra forma, pero tiene que ver con estar mirando allá y no estar mirando acá, ¿no?
Que en
Realmente.
realidad es un robo al propio terreno. Si nosotros lo vemos desde lo que siempre vemos los días lunes y los miércoles en los grupos de independencia emocional, que invito a gente de todo el mundo a que se sume porque tan sustentable económicamente, que la verdad está tan bueno lo que está pasando ahí, y que lo vamos viendo, en donde cuando yo estoy más pendiente del otro que de mí, en la codependencia, a la principal relación, le robo terreno y le robo energía a la principal relación que tengo en mi vida, que es conmigo mismo. Y que si
Exacto.
yo le robo a mi propia relación, le robo energía para dedicarme a algo que en realidad no puedo ni cambiar, no puedo mejorar, no puedo controlar, no puedo hacer nada con eso.
Claro.
Entonces, y que tal vez me afecte, y si me afecta tendré que ver mi sombra, porque cuando algo me afecta en exceso, que es lo que yo a eso apuntaba, ¿no? Con la persona, empezamos a buscar, a ver qué es lo que yo no me permito nunca, ¿no? Y a quién no me quiero parecer, y dónde está la sombra en mi sistema familiar, por ejemplo, cuál es la
Claro,
intención
claro.
positiva de esta señora. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que las que de las que vemos en Vía Neuro. Ahora, acá se hizo evidente la papitis de la niña, digo yo, y la mamitis del niño en esa pareja. O sea, son una pareja en donde ella tenía, vimos en la constelación, a ella le aparece papitis. Y un idilio con el papá.
Ajá.
Un tremendo Edipo, diría la gente acá argentino, que estamos súper atravesados por el psicoanálisis. Un
Y
tremendo complejo Edipo.
por ejemplo, ¿cómo se manifestaría eso? Para entender, ¿no? Para que se entienda
Claro.
qué idilio
¿Qué
con.
pasa? Bueno, acá voy a hablar yo hace mucho que no doy el taller de la pareja interior a la pareja de todos los días, aunque creo que en breve la voy a volver a dar. Y te voy a avisar cuando lo haga, porque está buenísimo,
Dale,
que ahí
me
se ve,
encanta.
cuando yo tengo acá, ¿viste? Ahora vamos a ver lo que nos dicen acá, porque dice hay algunas características. Sin embargo, creo que es más interesante esto que les voy a decir. Cuando ella tiene papitis, vamos a ponerla a María con el papá y la mamá, ¿sí? El papá ahí adelante y la mamá. Ella se da vuelta, el papá queda en el hombro derecho y la mamá en el hombro izquierdo. Entonces, ella mira a los dos y en realidad a la mamá
No la mira,
no la
claro.
ve. Yo soy más que eso. Yo no soy la chica Villa la Grande. O es una bruja, o es una tonta, o no es suficientemente, puntos suspensivos, llená con lo que quieras. ¿Está? Eso con la mamá. ni siquiera puede mirarla, porque todo su campo visual está dominado por la vista de ese hombre maravilloso, único, irreemplazable, inigualable, el superhéroe de todos los héroes, que es Papito. ¿Se entiende? Se los pongo en caricatura. Como para. Y acá saludo a Serena, que nos está viendo, no sé desde dónde nos ha escuchado, nos ve, ¿sí? Entonces, Serena y todos nuestros oyentes, ¿sí? Ese hombre es tan maravilloso que luego cuando está, que en realidad no lo termina de tomar como padre, lo toma como ídolo, lo toma como el ideal de lo que es un hombre.
Claro.
Y no le ve sus
Los
luces y
defectos.
sombras, sus defectos.
Claro.
Entonces, cuando ella se da vuelta hacia la vida, esa niña, se da vuelta hacia la vida, Serena nos está viendo desde Rosario, cuando ella se da vuelta hacia la vida, va a buscar un candidato. Siempre, mirá que hay tipos, ¿eh? Hay tipos que son iguales o mejores que ese padre.
Sí, ni
Hay
hablar.
tipos parecidos. No los va a encontrar. Se va a encontrar siempre con un perejil, para ella, ¿no? Va a ser un perejil. Como que es un perejil. Un tipo que es o adicto, o vago, que perezoso, que no trabaja, o maltratador. Sí, lleno de defectos, que no les va a estar disponible para ella. Y
Claro.
dice, pero qué mala suerte que tengo yo con las parejas. Y la característica es que va intentando, va intentando, va intentando, pero no te encuentra, siempre se encuentra con más o menos lo mismo o distintas versiones de lo mismo. Entonces va a donde al constelador, a constelar la pareja. Y ahí, cuando le ponemos a mamá y a papá adelante, o sea, detrás, y ella se gira hacia sus padres, nos damos cuenta de esta dinámica, que es una dinámica en donde ella, todo lo que hay en su vida, papá, eres todo para mí. Pará, loco, vos no saliste de un repo, de un papá solamente, de
Claro.
un repollo, iba a decir, ¿no? No
Hubo
saliste de
un
un
momento.
repollo, vos saliste de un papá y de una mamá, porque hay un hecho biológico, ¿sí? Primero esa señora te tuvo en su panza, ponele, o te adoptó, pero bueno, hubo una mamá en la panza, que te tuvo en la panza, y puso el óvulo, ¿viste? Y él, el papá puso apenas el espermatozoide y ella apenas el óvulo, ¿no? Y hubo un acuerdo. Entonces, hasta ahí estamos con la
Papitis.
papitis de ella, ¿sí? Si ella tiene mamitis, ay, Dios me liberti, diría mi suegra. Dios me liberti, decía ella, ¿no? ¿Qué pasa si ella tiene mamitis? Antes de pasar a él, ¿no? Si ella tiene mamitis, sabemos que son esas hijas tomadas totalmente por la madre, que ven por los ojos de la madre, que siguen a la madre, o siguen a la madre en su destino repitiendo la misma cosa, o son esas mamás que tucu, 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 y ellas, sí, ¿no?
Todo
O
por la misma.
sea, los hombres son todos una porquería, ah, los hombres son todos una porquería, entonces va a encontrar todos una porquería. O esas mamás que no tomaron a sus madres, ¿no? Bueno. No me quiero ir ya tantas resonancias familiares, pero bueno, que no tomaron a sus madres y que entonces después buscan, ¿se acuerdan del cuento de las monedas? Buscan las monedas que se las dé su hija, y la hija, con tal de no perder el amor de la mamá, va a acceder a eso y entonces se queda ahí en una relación que es como más que de amistad, digamos, en donde está tomada por la madre y le cuesta acceder a ese
El
nuevo
hombre.
territorio que es la pareja, ¿no? Esas parejas no, terminan muy mal, ¿no? Porque salvo que el varón esté interesado en una relación de tres, ¿no? Y que le venga bien a él, ¿no? Y que sea muy manso,
Sí,
bueno.
pero más que nada la dificultad que tiene esto es que Hay como el acceso al hombre, digamos, está cortado de alguna manera porque simbólicamente estaría un poco más en relación con una pareja, con su madre, que con un hombre, ¿no? Entonces
Tal
hay
cual.
una dificultad. Después lo que
Sí.
suceda, si la pareja prospera o no,
Tal
bueno,
cual.
cuestión de cada
Sí,
uno,
sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Pero esa es la dificultad.
Sí, hay un movimiento interrumpido ahí hacia la pareja. Tal cual. Eso desde ella. ¿Qué pasa con? Y él tiene mamitis. Voy a
Quiero
completar la
saber la
historia.
mamitis de él, a ver qué hace.
Mamitis de él. Y el hombre tiene mamitis. Encima vive, ponele que encima la mamá está cerca o lo llama por teléfono todos los días, ¿no? Porque encima, ponele que él tiene mamitis porque quedó enganchadísimo con una mamá sufriente muchas veces. Entonces, también las mujeres que tienen mamitis también, ¿eh? A veces quedan enganchadas y son mujeres que muchas veces sufren infidelidad. No digo siempre, pero yo he visto casos de mujeres que sufren infidelidad y la mantienen y prefieren mantener a ese marido infiel que les viene genial para tener un marido, y ellas están con su mamá mientras. Y se quedaron muchas veces cuidando de su mamá. Una mamá viuda de cuando ellas eran muy chiquitas, o una mamá de esas que pueden menos, ¿no? De esas mujeres que pueden menos. Acá, en general, acá lo que pasaba, voy a ir a esa constelación, ¿no? En este caso que está un poco hecho Frankenstein, ¿no? Para que no sea alguien conocido. En este caso, Juan, esta de María, Juan tiene a su papá, que es un tipo sumiso, desdibujado como arquetipo paterno, ¿no? Y una mamá que se
Potente.
puso súper, súper power y súper fuerte, inclusive siendo más grande que su madre, ¿no? O sea, inclusive ninguneando a su madre. Ella ningunea a todo el mundo, a su mamá, a su pareja, qué sé yo. Y acá la maravilla del mundo es su hijo único, que además es único encima el pobre chico. Entonces,
Encima único, claro,
encima
no
único.
tiene competencia con los demás hermanos.
No tiene ni competencia ni quien le dé una mano en esto para repartir la carga, ¿viste?
Claro, claro.
Ese amor, hay amores que matan. Entonces, bueno, la cuestión es que el muchacho empieza a impotentizarse, porque la señora hace todo. Es una clase
Hablas
de mamitis.
de la
La
mamá
madre,
del
sí.
chico,
La mamá del chico.
del hombre.
La mamá del chico es en este caso de mamitis, hay otros casos. Hay casos de la mamá que no puede, de la mamá que es yo a la que hay que cuidar, entonces el chico se va a vivir con la novia y está con una pata en la casa nueva y con una
O
otra pata
sea,
en la casa
todo el tiempo mirando a mamá que necesita y a lo mejor ocupándose primero de mamá y después de la pareja.
Exacto. Son esos que pasan a comerse el estofado en la casa de la madre y después van a la casa y
Sí.
simulan que no comieron
No
nada.
comieron nada y comen doble.
Y comen doble. Entonces el muchacho va engordando, no sabemos
Un
por
día
qué.
va a estar claro,
Claro. Qué
engordado,
poco que come este
obeso y.
chico. Como re poco este chico. Bueno, sería eso, ¿no? Simbólicamente comer el estofado de la mamá y después ir a comer la comida nueva, la new cuisine que me hizo la María. Simboliza un poco de dónde me estoy nutriendo y a dónde estoy poniendo la ficha, ¿no? Ahora, en este caso, la señora le hace todo al niño. ¿Entendés? O sea, el chico quedó enganchado con una mamá que además le enseñó a solo recibir y no dar, ¿no? Entonces el muchacho, además de que no sabe hacer ni huevo frito, y entiende que las camas las tienden las mujeres, la ropa la lavan las mujeres y todo lo ahorran las mujeres. No estamos hablando de patriarcado, estamos hablando de mamitis. Bueno, y no hubo ahí un padre que también lo invite a tomar la vida y las riendas de la vida y el trabajo. Entonces, tenemos a un muchacho con mamitis y con un padre débil que no ha podido tomar, no podía estar presente, porque esta mujer es hiperpresente, está por todos lados, en donde el muchacho se consiguió un trabajo en una oficina ahí cerrada, donde no tiene que hacer demasiado, no tiene muchas ganas de progresar, digamos, ¿no? Y bueno, a esta chica se le complica. Tienen hijos y de los hijos se ocupa ella, solamente ella. Otra vez.
Se repite la historia, ¿no?
Repite la historia un poco de él. Sin embargo, él no es alguien disponible en lo emocional. ¿Entiendes? Esta sería como un dibujo de cómo sería. Serena te está saludando, Gabriela.
Ahí. Sí, sí, ahí la vi que me saludó. Ah, Serena. Está bien.
Entonces, muy bien. ¿Qué es necesario eliminar, por supuesto, en estos casos, ¿no? Esta relación de apego que es tóxica.
A la abuela, a la madre.
A la madre, a la abuela materna. Bueno, nuestra constelación se remontaba a la bisabuela materna. O sea, la mamá de esa abuela que vive todavía en el mismo edificio, ¿no? No, ya no vive. No sabemos por qué. No era la familia de mi consultante. No sabemos por qué habría estado ausente de la vida de su hijo. ¿Entienden? No sabemos si se fue, si murió joven o qué.
Claro.
Y a partir de ese déficit, de esa falta, algo pasó. Cuando solucionamos ahí, todo empezó a solucionarse y en la constelación todo se vio mejor y pudimos correr a la señora omnipresente, se corrió del lugar, y entonces nos dimos cuenta que la consultante sí tenía que hacer ese movimiento para poder ella ocupar su lugar. Y ahí se vio todo el entripado que había del otro lado, que era la hija con papitis, ¿sí? Y con un papá muy presente, claramente, había sido muy presente su papá, y ella había quedado como la bruja.
Claro, bien. En ese sentido pasa un poco esto, ¿no? De lo mismo que le pasa a la mujer que tiene mamitis, ¿no?
Exactamente.
Como, ¿tan? Bueno, voy a encontrar una pareja que sea como mi padre, porque nadie le llega ni a los talones, ¿no? Entonces, eso también es muy limitante.
Es muy limitante. Y la solución. ¿Te la digo ya? ¿Te la digo? No sé.
Sí, sí, ¿cuál es?
Te la digo ya, te la digo ya. La solución en la constelación para la niña y para el niño es que, claro, el papá ni existe para él. Entonces, él le tiene que preguntar a la mamá, no, perdón, él le tiene que preguntar al papá, tiene que ir a indagar en el papá, conocerlo más y empezar a encontrar qué encantos tiene ese papá, qué cualidades tiene ese papá para cultivarlas en sí misma, ¿sí? Y poder encontrar una buena mujer en la vida. Exacto. Y así soltarse. Y la niña, que es la que tiene papitis, esto tienen que ir enseguida. ¿Por qué? Porque mamá pasa a ser una bruja inútil, mala, no suficientemente mujer o lo que sea. Sin embargo, papá no nos eligió a nosotras, la eligió a ella, y esa es una herida narcisista terrible para la mujer que tiene papitis. Tiene que entender que papá la eligió a ella y gracias a eso yo vengo al mundo. Entonces, claro, hay que ir a mamá y empezar a investigar qué cualidades, qué encantos, qué virtudes ha tenido esa mujer para que se enamore de ella un hombre tan maravilloso, porque ella lo consiguió.
Porque tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, con una cierta competencia con mamá, y que se ha quedado en una etapa, ¿no? De la vida, cuando, no sé si son los tres, entre los tres y los cinco, ¿no? Que papá es, ¿no? Que empezamos a soltar a mamá y empezamos a ver a papá y que claro, papá es el posibilitador de salir al mundo, ¿no? Y nos saca de ese lugar, que evidentemente ha sido un hombre con mucha presencia para que esto suceda, ¿no? Y la madre, que como dijiste, cede esto. No es lo más común, lo más común es que pase lo contrario, es que sea la mujer la que retenga al niño o a la niña, ¿no? Y que no le dé tanto espacio al hombre, pero evidentemente es para que tenga ese lugar es que ha sido un hombre potente, ¿no?
Y muy presente, sí.
De lo que pasa, porque se encuentra uno, ¿no? Potente con una mujer que de alguna manera cede su territorio, ¿no? Como dijiste, y da lugar al hombre, ¿no?
Claro, que en realidad cede su territorio y después va y tiene un problema territorial en esta
Claro.
proyección con la mamá del muchacho, ¿no? O sea,
Exacto.
con la
Sí, porque
suegra.
debe ser algo que lleva interno, ¿no? En su patrón, que se debe repetir en un montón de situaciones, no solamente con la pareja, ¿no?
Exactamente. Entonces,
Qué bueno.
bien, como vos dijiste, hay una lucha de poderes en todo esto, ¿no? Y la persona que sufre mamitis, papitis, o a veces pasa con los hermanos, ¿sí? Yo tenía una tía paterna que era muy sufrida, ¿sí? Ella falleció joven, era muy, muy, muy sufrida y muy con temas de depresión y demás. Y entonces, como los padres habían fallecido también jóvenes, los hermanos varones se veían como muy obligados a cuidarla a ella, a ayudarla a ella, aunque, por ejemplo, ella no necesitaba ayuda económica porque tenía un marido mucho más poderoso económicamente que nosotros o que otros tíos míos. Sin embargo, ella estaba, siempre se la veía en menos y siempre había que resignar de la propia familia para ir a atenderla a ella. Eso le pasaba a varias personas de la familia, ¿no? Y eso sería la hermanitis.
Claro, un poco que han tomado el rol de papá o mamá. Y bueno, ahí quedamos, ¿no? Se quedó enganchada con esa situación.
Exactamente. Entonces, la persona que sufre de esto, ¿no? Puede sentir que tiene que defender incluso a su pareja todo el tiempo porque la familia no le permite ser él mismo, como por ejemplo en este caso de Juan y María, que son nombres ficticios, por supuesto, en donde María todo el tiempo puede estar, ay, no, bueno, voy a cuidar esto porque no, porque él pobre, la familia no lo deja hacer, entonces yo tengo que sobreponerme y hacer determinadas cosas. Pero en realidad esto va a provocar más problemas, porque siempre termina mal la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas de tener mamitis, papitis o hermanitis? Me encantó esto, antes de pasar a nuestra otra
Dale,
parte de
después
la
te
charla.
cuento algo que nos comparte un oyente que me encantó.
Ah,
Perdón.
dale, decilo ahora, decilo ahora, decilo ahora.
Dale, es de parte de Isabel, dice, nunca me separé de mis padres. Cuando me casé, después de unos años, ellos perdieron la casa y vinieron a vivir a la mía. Mis tres hijos y mi marido pasó a segundo plano. Resultado, mi marido se fue, mis padres fallecieron y mis hijos hicieron su vida. Estoy sola.
¡Wow!
Muy
¡Qué
fuerte.
historia! Gracias por compartir tu historia, Isabel. Es
¿Verdad que
muy
sí?
fuerte. Es
Muy
muy
fuerte.
fuerte y es muy bueno y es muy contributivo para todos los oyentes y para nosotros también. Escucharlo en 2 minutos, en menos de 1 minuto, escuchar toda la secuencia que Isabel la vivió en años. Entonces es más difícil darse cuenta de que esto está pasando. Cuando lo
Sí.
vemos así, eso nos puede ayudar a nosotros, a los oyentes que estén pasando por una situación así, no quiere decir que pongamos de patitas en la calle a los abuelos, sino que busquemos la mejor manera de ir independizándonos y de que si tiene que ser, por ejemplo, la gente que está pasando por guerra en Ucrania y se van a otro país donde alguien los recibe, ok, los reciben, pero los reciben un par de semanas hasta que se enganchen, no se pueden quedar años ahí. ¿Entienden?
Seguro. Sí.
Bueno, vamos a los síntomas. Bueno. A las personas que tienen mamitis, papitis o hermanitis no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, por más simples que sean. O sea, pollo o pastas hago, como en el avión, ¿viste? ¿Qué hago esta noche? Pollo o pastas. Ay, no, no, no sé decidir. Le tengo que preguntar a alguien, ¿no? Mami, ¿qué? Necesitar la aprobación constante de los demás, todo el tiempo. Entonces, si voy a comprar un regalo para alguien, uy, qué lío ese, ¿no? No lo puedo decidir. Tener una actitud victimista en todo lo que le sucede. Personas que se ponen en víctima. No es por esto solo, pero es uno de los. No son capaces de aceptar su responsabilidad de sus acciones. Bueno, esto es lo mismo que venimos diciendo.
Claro.
Buscan en la pareja una relación tóxica de dependencia emocional. O sea, una de las tantas formas en que la persona llega a una relación tóxica con dependencia emocional es esta. No, no todos tienen mamitis o papitis. Y solo muestran en el terreno de la pareja, solo despliegan sus inseguridades, porque reeditan, ¿no? Un poco lo que les pasaría si ellos dejan ese apego que tienen, ¿no? Sería una inseguridad total. Las relaciones tienen un límite y cuando existe una relación de pareja o incluso en una familia es necesario dejar en claro que las decisiones de pareja o de crianza no deben entrar ahí, ni los padres, ni los suegros, ni los hermanos, ni ninguna otra familia. Ahí somos mamá y papá con nuestros hijos y nadie más. Y las opiniones de los demás son eso, opiniones. Vale lo mismo la que me dé alguien, no es que los voy a rechazar y le voy a dar un portazo a toda la gente, yo lo puedo tomar o lo puedo dejar, pero ya no se pueden meter. Entonces, para que una relación de pareja pueda crear una familia estable, es necesario tener madurez mental y emocional para entender que la vida de los padres no se ha acabado, porque siempre van a ser la familia, pero tienen un papel distinto a cuando éramos chicos, ¿sí? Es un momento de construir una nueva familia donde los padres y los suegros tienen su cabida, pero como padres y suegros, como abuelos, digamos, ¿no? Sin pasar esa delgada línea de la intimidad, ¿sí? Y del quehacer personal. Entonces, no tiene que haber competencias, tiene que haber comunicación, ya lo sabemos, respeto y amor para que la relación vaya a buen puerto, digamos, ¿no? Ahora, también, como dijimos, intervienen mucho las resonancias, ¿no? Familiares en la pareja.
Sí, totalmente. Mirá, tengo un artículo que les quiero compartir. Un
Dale.
pedacito, porque no tenemos tanto tiempo, pero tampoco es tan largo, ¿eh? Es muy cortito.
Dale.
Pero me interesaba que conozcan de qué hablamos cuando hablamos de resonancia. Porque,
Está
claro,
bueno.
podemos teorizar muy bien, pero está bueno cuando tenemos un estudio científico que corrobora que hay esto que realmente sucede, ¿no? Y cómo entender que el comportamiento, claro, para que una persona tenga mamitis o papitis, más allá de que lo que pase en casa en ese momento, hay cosas que vienen de atrás, como venís mencionando, que tiene que ver con la abuela, con la bisabuela y qué sé yo cuánta gente para atrás. Lo importante es entender que estamos, de alguna manera, tomados o hipnotizados, entre comillas, por ciertas comportamientos que vamos haciendo y que nos atraemos con determinadas personas, la pareja en este caso, y no tenemos ni idea de que estamos respondiendo a toda esta historia que viene transgeneracionalmente, ¿no? Y que creemos que es la voluntad de hacer, que estamos haciendo cosas y en realidad es algo que de alguna manera nos decide en lugar de ser quienes decidimos nosotros, ¿no? Y acá hay un estudio que lo hace Brian Díaz y Kerry Ressler, son profesores del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Escuela de Medicina de Atlanta, que son investigaciones también de lugares, esto se llama Yorkers National Primate Research Center, que en 2013 publicaron una conocida revista. Que dice el artículo, la experiencia olfativa de los padres influye en el comportamiento y la estructura neuronal de las generaciones posteriores. Donde explican unos experimentos que han hecho con unos ratoncitos que muestran cómo la herencia de la exposición traumática de los padres es un fenómeno que se observa con mucha frecuencia, ¿no? Y que, claro, esto que venimos diciendo, nosotros lo hablamos a diario, pero mucha gente no tiene ni idea de que esto realmente sucede y está comprobado científicamente. Entonces, el experimento consistía en que a un grupo de ratones llamados FO los condicionaron a sentir temor a un determinado olor. Les producían estrés al oler la flor del cerezo. Pobrecito, me da una lástima porque la flor del cerezo es linda.
Elena.
De manera que el estrés quedaba grabado en su memoria. Entonces, justo el olor al cerezo, no a otro tipo de olor, o sea, a eso específicamente, ¿eh? O sea, que no se me desviera. Este condicionamiento se realizaba antes de la concepción de la descendencia, o sea, las ratoncitas
Wow. O
embarazadas, ¿no?
sea, a la ratoncita embarazada, no sé si se embarazan, ¿no?
Claro, la ratoncita.
Le ponían el olfato y la pinchaban, qué sé yo, le daban un estrés,
Claro, algo
le daban
así
una carga eléctrica, qué sé yo, le daban.
claro, para que esto estuviera relacionado con algo estresante o de temor o algo, ¿no? Que le condicionara temor.
Pobrecita.
Entonces, y estaba el grupo de ratones F1, que son la siguiente generación, y que muestran una mayor sensibilidad conductual ante el mismo estímulo.
Claro.
Lo más sorprendente es que en el grupo de ratones F2, o sea, otro grupo, que son la tercera generación,
Claro.
presentan claramente una respuesta de estrés al olor de cerezo cuando nunca habían sido entrenados para ello. O sea,
Exacto.
esto pasa dos generaciones por debajo. Entonces
Sí.
dice, nuestros hallazgos proporcionan un marco para abordar cómo la información ambiental puede ser heredada transgeneracionalmente a niveles conductuales, neuroanatómicos y epigenéticos.
Excelente.
Es impresionante porque en esta memoria de evitar la flor del cerezo también genera un cambio en la estructura cerebral. No es solamente algo que tiene que ver con la conducta, ¿eh? O algo emocional. Dice, la experiencia de un padre, incluso antes de concebir, influyen marcadamente padres, mamá y papá, ¿eh? Los dos. Tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de generaciones posteriores. Según los hallazgos del doctor Díaz, dice que proporcionan evidencias de que hay una herencia epigenética transgeneracional en la que el ambiente afecta la genética del individuo y que a su vez puede ser transmitida. Y
Claro.
afirma rotundamente que no hay duda de que sucede. De lo que sucede en el esperma y en el óvulo afectará a generaciones posteriores. Esto es una información muy fuerte, ¿eh? Porque, ¿verdad? Que existe, que está comprobado y que hay que prestarle atención, ¿no? Cuando nos pasan cosas, e incluso cuando nos enfermamos de alguna cuestión, ¿no? Tenemos ciertas debilidades físicas, a ver qué ha pasado, ¿no? Anteriormente.
Totalmente, y saber que la epigenética funciona también para nosotros y que nosotros también podemos rodearnos de un ambiente distinto e imprimir a los genes, ¿no? O sea, colaborar, digamos, con la transmisión de nosotros para el futuro, mejorando las cosas, que no sea algo determinista, ¿no?
Totalmente, ¿no? Porque de pronto lo que acá propone el profesor Marcus Pemble de la Universidad College de Londres, dice que estos hallazgos proporcionan una evidencia convincente que una forma de memoria podría pasar entre generaciones. E insta a los investigadores de la salud a que tomen en serio las respuestas transgeneracionales humanas, porque sospecha que no vamos a entender el aumento de trastornos neuropsiquiátricos o la obesidad, la diabetes, las alteraciones metabólicas en general sin considerar el enfoque multigeneracional.
Qué
Sí,
bueno los que
fíjense.
trabajamos con psicogenealogía, los que trabajamos con bioneuroemoción, los que trabajamos con constelaciones. Esto se ve.
Total, total. Lo vamos viendo en la medida que vamos haciendo acompañamientos, que vamos entendiendo qué es lo que le pasa a las personas, cómo resuenan con sus antepasados, ¿no? Y esto que relacionado con cómo se comporta, ¿no? Al hecho de tener una mamitis o una papitis, que ha pasado con una generación anterior, en donde hubo una madre ausente, ¿no? Quizá hubo una madre que no necesariamente ausente físicamente, puede ser que esté emocionalmente ausente también, ¿no? Que estaba muy ocupada, tiene muchas cosas, y
Sí, o
que...
que se le murió otro bebé al poco tiempo de nacer este, quedó embarazada y perdió un embarazo avanzado, estoy inventando cualquier cosa, como que una de las vertientes, o se le murió su madre a esa bisabuela cuando cursaba el embarazo, entonces es el síndrome de la madre muerta, que es como que está, pero no está, ¿no?
Exacto, hay
Es
un montón de
tal
cosas
cual.
que podemos observar de nosotros y de nuestros hijos incluso, entendiendo qué ha pasado, ¿no? Y está bueno por eso sentarte a tomar un café, un mate, un té con tus tíos, con tus abuelos, con tus padres, y poder saber un poco más cuáles son las historias, ¿no? Pero desde un lugar, como decimos, desde la bioneuroemoción, de no juicio, de entendimiento, de poder comprender el para qué han sucedido estas cosas, ¿no? Y cómo han tenido una intención positiva, ¿no? Detrás de todo eso, en
Exacto.
esta
Exactamente. Y vos sabés
historia.
que siempre hay como, hay, lo que estás diciendo, siempre hay un excluido, hay algo excluido. Cuando eso se incluye, algo se calma. Hice un experimento en un taller que di hace poco de introducción a las constelaciones, en donde eso que hicieron con los ratoncitos, yo lo hice, pero no le puse ningún cerezo, ni ningún miedo, ni nada. Solamente probamos que en la generación original excluimos a alguien. Todas eran de pelo oscuro, menos una que tenía pelo rubio. Entonces digo, ah, esta la voy a excluir porque es la distinta. Entonces, nada, la excluimos, quedó excluida. La excluida no le pasó nada. Una de las personas que excluyeron se empezó a sentir un poquito mal y sentía algo en las piernas, un dejo de algo. Puse un grupito que era la segunda generación y otro grupito que era la tercera. Cada vez, en cada generación, era peor la sensación. Había una o más personas que empezaron a sentir lo mismo en las piernas, hasta que la persona de la tercera generación miró hacia a lo lejos, ¿no? A la otra punta del salón. Miró a la persona que está excluida y le dijo, yo te miro, yo te veo y yo te doy tu lugar. Y yo te incluyo en mi
Impresionante.
vida. Se apaciguaron todos.
Impresionante, Sari, ¿eh? Impresionante. Fíjate que acá Julia, un oyente, nos pregunta cómo puedo dejar a mis hijos crecer. Y más que nada es una pregunta muy amplia, ¿no? Y habría que saber a dónde estás apuntando con la pregunta, pero... Lo que sí te puedo decir es cuando las personas realizan una sesión de bioneuroemoción, por lo menos hablo desde mi conocimiento, puedes acceder a esta información que se relaciona con la propia vivencia, entonces puedes tomar conciencia de tus memorias transgeneracionales. Entendiendo lo que te pasa ahora, esto es lo que tiene de bueno la bioneuroemoción, se puede uno dar cuenta de lo que pasó antes. No necesito, sí que está bueno tener la información, pero no necesito ir a hacer una investigación. No sé, como
Claro.
hacíamos antes, ¿no? Que querer saber cada detalle del bisabuelo, el tatarabuelo y el chosno y el no sé cuánto. No, o sea, podemos entender qué ha pasado con la información que hay ahora. Y lo que permite la bioneuroemoción es la toma de conciencia que da sentido a las cosas hasta este momento donde no habías entendido qué era lo que te pasaba. Y esta comprensión general. Esto de entender todo, de encajar las piezas del puzzle, da una muy hermosa sensación de paz y de uff, ahora sí, ¿no? Como es como todo encaja, ¿no? Todo va.
Tal cual, tal cual, tal
Y
cual.
para terminar, porque creo que ya nos deben estar por cerrar, quería compartir un pedacito de un poemita de Henry Bergson que dice. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter, sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda, no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado, pero es con nuestro pasado, todo entero, incluida nuestra curvatura del alma original, cómo deseamos, queremos y actuamos. Fuerte, ¿eh?
Bárbaro, está.
Fuerte.
Me encantó. Fuerte. Como para ir cerrando este programa, que en realidad el tema nos podríamos quedar hablando todo el día y los oyentes también podrían ir contándonos, ¿no? Y creo que esta persona que preguntó sobre cómo dejar crecer a los hijos, lo que vos le contestaste, que desde el tema que estamos hablando, creo que es súper adecuado y que si tiene dificultad en eso, vale que se aproxime a una consulta de bio, por ejemplo, y revise sus resonancias familiares, ¿no?
Sí,
¿qué le está pasando ahora y qué pasa? ¿De dónde viene eso?
Claro, una respuesta muy corta, con lo que dices solamente, dejar crecer a mis hijos, sacá tus hijos y ponete vos, ¿no? Conciencia.
Claro. Wow, muy bien.
Dejar de crecerme a mí, permitirme crecer a mí en realidad, ¿no? Como esta mujer que estaba mirando qué le pasaba a la hija con la suegra, ¿no? O sea, dejá a tu hija y ocúpate de tu historia, ¿no? Un poco.
Exactamente.
Sería mi desafío, ¿no? En cierto modo, para que te preguntes, ¿no? ¿Cuál es tu crecimiento interno? Y acá, el último mensaje de una oyente, Lola, dice: felicitaciones por el programa, chicas, buenísimo. Así que muchas gracias. Que les sirva, gracias. Que lo reciban y que les aproveche realmente.
Sí, en el chat de la radio también Dori Elena nos dijo que le encanta nuestro programa, ella siempre nos acompaña, así que agradecemos a todos los oyentes, además, nuestra red, nuestro Instagram. Sigue creciendo en cantidad de oyentes, y bueno, esperamos poder pronto responder a estas ganas de seguir con más, ¿no? Con más Onda Cuántica, y les decimos que nos sigan siguiendo en las redes y que el jueves próximo tenemos mucho más para compartir, ¿verdad?
Mucho más Onda Cuántica el jueves que viene a las 13 horas Argentina aquí por Mantra FM, no se lo pierdan. Porque va a estar también súper, tanto como este o mejor todavía, no sé.
Le agradecemos a Cris en la operación técnica y que nos estuvo manejando también el chat respondiendo a algunos oyentes. Y le agradecemos a Mantra FM. Los citamos para la semana que viene. Les deseamos una hermosa tarde. Y bueno, yo me despido de ustedes. Chau a todos.
Yo también. Les mando un beso. Una linda semana. Chau.
Chau. Chau, Gaby.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.